Activa't, un programa de l'Associació d'Aturats Ripollet-Cerdanyola.
Buenas noches, un miércoles más, el cuarto de miércoles de cada mes. Estoy con vosotros, estamos con vosotros una vez más para informaros de toda esta gran actualidad que tenemos hoy enfrente. Comenzamos. Primer título. Los centros de salud afrontan el tercer día de huelga tras un nuevo fracaso negociador. Y seguimos con Sergio. Sergio, ¿qué nos tienes hoy?
Los médicos piden más controles sobre los implantes sanitarios.
Muy bien. ¿Y tú?
Manel.
Ay, no me recordaba el teu nom, Manel. Hola, bona tarda.
Bona tarda, bona nit a tothom. Manel. Bueno, jo insisteixo, continuo insistint sobre el tema de la renta garantida de ciutadana, és a dir, que posem en marxa l'Associació d'Aturats de Ripollet-Cerdanyola, posa en marxa l'assessorament sobre el que és, diguéssim, pues, les persones que puguin tenir dret i les persones que tenen reclamacions entorn a aquest tema.
Muy interesante. Y luego tenemos un gran entrevistado, nuestro gran seguidor, Antonio López.
Hola.
Buena nit.
Buena nit.
Bueno, vamos a comenzar con este título que nos tiene hoy a todos un poco así con los médicos. Y bueno, los motivos de la huelga, ¿cuáles son? Bueno, vamos a ver. El primer punto de la huelga de los médicos es recuperarse presupuestos. El segundo, personal sanitario. Tercero, condiciones dignas de trabajo. Cuarto, accesibilidad efectiva de la población hacia su médico de preferencia en 48 horas. Quinto, tiempo de visita suficiente. Sexto, potenciar el reconocimiento social de la atención primaria. Séptimo, gestionar las listas de espera de los CAPS. Conseguir una sanidad digna, de calidad y 100% de gestión pública. Esto es lo que vamos a hablar ahora. Y bien, hay dos puntos muy significativos que son estos. El primero, son 12 minutos que piden los médicos por visita de paciente. Segundo, limitar a 28 visitas por día. Esto es de lo que hablábamos de la entrevista que hoy tendremos con el señor Antonio López, que nos explicará y nos dirá cómo vamos. Pero bueno, ahora nos desarrollamos a la segunda entrevista, desarrollará la noticia Sergio, nuestro compañero, que también es súper importante. Escuchémosle.
Recordemos que sobre la noticia, sobre los implantes defectuosos, Sanidad lanza un mensaje de tranquilidad y tacha de anécdotas los fallos detectados por una investigación periodística. Pero recordemos que todo este escándalo se inició con una red de mandarinas. Una periodista se planteó si una simple red de mandarinas podía utilizarse como método anticonceptivo, y para la sorpresa de la periodista y de todos, consiguió que hasta tres organismos los tres organismos que están facultados para validar este tipo de implantes, le dieron un certificado. Y consiguió que se pusiera dentro del mercado de los implantes. Recordemos que concretamente en Cataluña ha habido algunos casos de implantes con problemas en el caso de implantes de cadera. Unos implantes hechos con cobalto que tenían algunos problemas en la rótula y provocaba intoxicación por metales pesados.
Bueno,
hasta ti, yo había entendido, ¿no era titanio lo que le ponían en las caderas? Pregunto, no lo sé, soy... Pues...
Bueno, yo tampoco...
Sería desarrollar más,
claro,
el tema. Vale.
Pero por
el titanio,
lo visto,
yo te lo decía porque el titanio no es tanto como por metales pesados lo que tú estás diciendo.
Este tipo de implantes concretamente estaban realizados con cobalto. No sé hasta qué punto este tipo de...
Lleva plomo, ¿no?
El plomo, el cobalto, ¿no?
No me acuerdo de la tabla, no me recuerdo.
No, pero bueno, igualmente, aunque no llevase plomo, provoca serios problemas de intoxicación, ¿no? Y sobre todo el problema de este tipo de implantes estaba en la rótula. que emitía pequeñas partículas, bueno, pues que llegaban al organismo y este no puede liberarse, ¿no?, de estos metales.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues y ahora pasamos a Manel. Sí, Manel, bueno, renta garantida con Manuel Toledano, ¿lo has visto?
Diosdado Toledano.
Diosdado, vale. Diosdado, yo digo Manel Toledano.
Bueno, no, bueno, decir que estamos en la misma plataforma, digamos, de seguimiento de lo que es la renta garantida. Y deciros que, bueno, ya hemos tenido la semana pasada, una vez más, hemos tenido otra rueda de prensa de cómo está la situación, digamos, a nivel digamos, oficial, a nivel de la Generalitat y tal. Hay fuertes, bueno, puedes decir, fuertes reticencias de una manera u otra a ampliar lo que es las necesidades, es decir, toda una serie de, digamos, de personas y de expedientes que se han presentado y están ahí, digamos, o están denegados o están retenidos y se alargan la cosa y se alarga y el mínimo, digamos, no llega ni al 10% de lo que es la resolver los expedientes. Y muchos de ellos están denegados de una manera muy arbitraria.
Es decir, que si exigiesen podrían ser aprobados.
Bueno, lo que pasa es que hay que recurrir y es complejo. La cosa es compleja, sí. Recurrir.
Bueno, tuvimos aquí a nuestros compañeros de Tarrasa, nos explicaron muy bien cómo funcionaba. Ellos tienen una oficina abierta que creo recordar que eran martes y jueves o miércoles y jueves.
Bueno, de todas maneras, presidente, es lo que nosotros queremos hacer ahora.
Aquí, desde aquí, desde Ripollet.
Sí, entonces ya hemos acordado, previamente ya he tenido entrevistas con diferentes entidades y de cara sobre todo eso, a poner en marcha, digamos, colaborar conjuntamente para poner en marcha, digamos,
el acompañamiento
y asesoramiento de, digamos, eso, de la renta garantida. Deciros que el hacerlo cada 15 días, tenemos los lunes a las 6 de la tarde en el Casal de Cultura, la sala número 3, pues
de
6 a 8, un asesoramiento en el que todas las dudas, todos los problemas, incluso vamos a ver, aquí hay un problema que mucha gente, y aquí también es otro aspecto que nosotros tenemos que cubrir, mucha gente no sabe que realmente le puede, digamos, tiene ese derecho.
Tiene ese derecho.
Es decir, por tanto, digamos, primero informar toda una campaña de información de las personas que, por muchas veces, pero, por ejemplo, personas que están cobrando la pensión mínima y tienen el derecho, hay que ver el caso, pero decir, la pensión mínima hasta que llegar a la renta garantía, al cubrirla, pues mucha gente no lo sabe esas cosas. Entonces, hay que ver caso por caso y tal. O sea, que tenemos dos aspectos. Sí, hay que pelear por nuestros derechos y eso es un derecho que hemos adquirido porque es una conquista de una lucha, el resultado de una lucha, y por tanto, digamos, no vamos a renunciar a ello. Es decir, son de las pocas cosas, digamos, que hemos conseguido en esta etapa. Y lo que hay que hacer precisamente es, bueno, nos lo están escatimando, pero vamos a luchar para precisamente...
Bueno, es que esto es lo importante, o bueno, la máxima quiere decir que estamos tan desinformados, tanto, que para eso nos tenéis a nosotros. Cualquier pregunta, cualquier ruego, lo que queráis, veniros, por favor. Estamos aquí en el Casal de Cultura, de 6 a 8 de la tarde todos los lunes. Por favor, veniros porque es importantísimo. Yo misma estoy ahora haciendo todo este seguimiento. No sé, a día de hoy, no sé si voy a cobrar la renta garantida, el PIRME, que se supone, entre comillas, que ya no existe, todavía no lo sé. Pero yo hago todo un seguimiento ya porque a mí misma, pues lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué mejor información que darosla a vosotros? Por favor, pero cualquier cosa que tengáis, venid a nosotros. Gracias. Y oye, desde aquí, ya no sé si lo habéis visto por YouTube, por las redes sociales, donde sea, pero lo que estábamos hablando profesionalmente de los médicos, hay unos médicos de aquí, del Taulí, han hecho una canción que se llama Despacito y me encantaría que escucháis la letra, letra a letra. Sobre todo todas las personas que necesitéis de un médico, por desgracia, pero que lo necesitéis, escucharla. Ahí va.
Sí, ya sé que llevas un rato esperándote. Tengo que doblar visitas hoy. Vi que a la puerta ya estabas llamándome. Y es que solo pienso en de peor. Tú que eres el que más sufre al final. Vamos a tener que ir armando el plan y sumar las fuerzas hacia un mismo rumbo. Ya me estoy quemando más de lo normal. Todos los gerentes van pidiendo más. Dan ganas de irse de aquí, te lo juro. Despacito, quiero visitarte bien y despacito. Mirarte a los ojos y no a lo que escribo. Poder escucharte largo y tendido. Despacito, quiero visitarte bien y despacito. Poder explorarte en un espacio digno. Entregarme el tiempo que pasó contigo. Los recortes en primaria nos están jodiendo. Ya no tenemos ni tiempo de usar nuestra ponendo.
Están jodiendo, baby.
Nuestra vocación es carne de explotación. Hoy queremos reclamar respeto a nuestra profesión. Pasito a pasito, hasta el infinito. Nos organizamos poquito a poquito. Cuando nos mezclamos en esta marea, somos el futuro, no solo una pieza. Pasito a pasito, hasta el infinito. Nos organizamos poquito a poquito. Cuando nos mezclamos en esta marea, somos el futuro, no solo una pieza. Yo.
¿Habéis escuchado un poquito la canción? Dice una gran realidad. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
A nuestro querido Antonio López. Hoy nos va a contar muchas cosas intrilingües de por aquí, de Sanidad. Bueno. A ver, comencem. ¿Qué podemos decir de lo que está pasando hoy día?
Yo quería antes que nada presentar un poquito a Antonio, porque Antonio, digamos, no es una persona que nos aterriza ahora, sino que ya ha venido en otra ocasión a nuestro programa.
Y tienes razón, tienes razón.
Y le damos la gracia por su, porque viene de Mollet, es un hombre muy ocupado, muy activista, y se ha de agradecer, ¿no? Sobre todo cuando estamos en plena movida, ¿eh? Entonces yo creo que a mí lo que me ha chocado ante todo, bueno, Antonio está en la plataforma, digamos, la marea blanca, ¿eh? Es decir, un gran...
Bueno, sí. Más bien quiero hablar, ¿no?, en nombre de esa plataforma. Sí. Que hay en Cataluña, que agrupa más de 70 plataformas, que es la Marea Blanca de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Aunque mi activismo más inmediato es el Baix Vallès, ¿no?
Bueno, yo lo que diría ante todo, a ver, es... A mí me ha sorprendido. Bueno, si ya venía de lejos una persona que no está metida en la Marea Blanca y tan en esa movilización, ante todo... cuando se venía ya a venir, que se iba a convocar huelga de médicos, y sin embargo, digamos, pues ha sido y es una huelga contundente en todos los aspectos. A ver, aquí yo creo que vamos a ver en concreto la problemática que hay en torno a la reivindicación y tal, como ha dicho María, tal, sobre la marea, pero yo creo que no tenemos que desligar un poco del contexto en el que nos encontramos, en el que de golpe y porrazo se están... coincidiendo una serie de huelgas y movilizaciones, ¿a cuál más importante? Entonces, a ver, esto da la sensación que puede tomar otro cariz. Yo lo apunto aquí como una nota, ¿eh? Porque vamos a ver, tenemos los pensionistas que se movilizan más que nunca, ¿eh? la marea groga, ¿eh? El tema del enseñamiento. Hemos tenido también los estudiantes también por el tema de la subida de las de lo que son las tasas universitarias. Uh-huh. Los bomberos, que esta mañana han habido precisamente más de un forcejeo delante del Parlamento junto con los médicos. Uh-huh. Y también tenemos los empleados de la administración pública también, ¿eh? Estamos bien. Hay un panorama realmente, digamos, con mucho
ebullición.
Exacto. Y bueno, interesante también, muy interesante. Entonces, bueno, paso la palabra.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en Ripollet.
Muchas gracias por estar aquí.
Y para explicar un poco cómo lo vemos de la Marea Blanca, lo que está pasando, ¿no? A ver, la huelga de médicos es algo que además estaba ya muy anunciada porque el deterioro progresivo de la sanidad pública en Cataluña pues es algo alarmante, ¿no? Y en este caso la peor parte se la ha llevado la atención primaria, donde la falta de recursos es patente, ¿no? Cuando los médicos... Nosotros la huelga entendemos que, por una parte, lo convocan los médicos como organización mayoritaria, un sindicato de Metges de Cataluña, pues también hay otros sindicatos y otros colectivos que también están de huelga. En la rebelión primaria hay colectivos de enfermeros, hay colectivos de otro personal sanitario que también están apoyando la huelga, porque no es un problema solo de los médicos, que sí, también, sino es un problema del colectivo de personas del sanitario que trabaja en la atención primaria. Mira, la atención primaria desde el año 2011 aproximadamente, cuando empiezan las retalladas, que a veces dicen que la culpa es de Madrid, no sé qué, cuántas cosas más. Desgraciadamente en Cataluña fueron los primeros que empezaron a recortar, acordaros a Artur Mas, uh-huh. que fue el primero que empezó a recortar, sí. Y recortó de golpe, o sea, 1.000 millones de euros en la sanidad catalana, ¿no? Donde no pagaron las pagas, donde requitaron. Recortaron las pagas.
¿Desde el 2007 o algo así puede ser?
Bueno, a partir del... Sí. Cuando se nota sí. Más es el 2011, cuando ya llega Convergencia y Unión, en el tripartito estuvieron aguantando, que es verdad que también hubo algunos retrocesos, pero también hubo avances, ¿no? Se construyeron muchos hospitales, muchos ambulatorios. Y esto, bueno, la crisis, la famosa crisis, la hacían pagar a la gente, ¿no? ¿Y dónde recortaron? Recortaron en salud, recortaron en enseñamiento, recortaron en los servicios sociales, ¿no? Pues todo eso que se sembró, ¿vale? De, digamos, 7 años, pues llega un momento en que los pacientes y los profesionales hemos dicho basta, ¿no? Por eso estamos desde la Marea Blanca apoyando esta gran huelga, como decía Manel, es decir, los médicos que han estado y el personal sanitario durante muchos años sin querer... O viéndose, ¿no?, con poca fuerza, ¿no?, y un poco ya estaban diciendo, bueno, aquí no hay nada que hacer. Y bueno, llega un momento en que han dicho basta ya, y creo que tenemos la gran suerte, y porque todo lo que se consiga en esta huelga, que ya se apunta, esta tarde ya apuntaba el Departamento de Salud, que decía que no había dinero, ya han sacado 100 millones de algún sitio... y por lo tanto esto va a repercutir en la mejor atención a la ciudadanía, al usuario. Por lo tanto nosotros, y creo que hemos hecho una buena labor en el sentido de concienciar a la ciudadanía que esta huelga era necesaria, y si habéis visto en general la ciudadanía la está entendiendo y la está apoyando. ¿Por qué? Porque lo que queremos conseguir es decir que se atienda mejor a la ciudadanía.
A los 28 minutos.
No, 12 minutos por
perdón, 12 minutos.
El problema de fondo, ¿vale?, es del modelo de la sanidad en Cataluña, de las privatizaciones. Tener en cuenta que la atención primaria se ha ido dejando y se ha hecho una política más centrada en los hospitales, y la atención primaria la han ido, digamos, devastando, ¿no? Entendemos nosotros que es una vía de privatizar y de que la gente se haga su mutua. Acordaros cuando el Boi Ruiz dijo, necesitamos que el 25% de la ciudadanía de Cataluña se haga una mutua. ¿Para qué? Para hacer negocio, ¿no? Entonces la han ido deteriorando, quemando al personal sanitario, a la ciudadanía, ¿vale? Y creemos que esto ha llegado a un límite donde es insostenible. Es un problema de modelo, es decir, no es posible que un médico o un enfermero tenga 2.000 personas asignadas. Eso es una barbaridad. Según la OMS, bueno, y si hablamos de los pediatras, igual ahí tiene 1.500 cuando tendrían que tener 1.000 o 1.100, ¿vale? Que sería lo lógico. Y el médico de cabecera, digamos, para adultos, tendría que tener como mucho, que estaría bien, 1.500, y está teniendo, en algunos casos, sí, hasta 2.000.
A ver, para personas que no entienden mucho, es decir, que si estamos hablando
de tarjetas sanitarias.
Bueno, de tarjetas sanitarias por población,
es,
¿no?
Es lo que es, sí, Torra.
Población asignada, es decir, eso, cada médico eso tiene es 1.800, 1.900, 2.000 personas asignadas a su consulta, ¿vale? Eso es una barbaridad. ¿Qué está pasando? Pues resulta que las consultas diarias, lo lógico, ya entramos con el tema de los 28 personas por día, de visitas, que sería una cosa lógica. Exactamente. Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? Le están teniendo 40, 50 personas. Claro. Por lo tanto, no pueden dedicarle ni los 10 minutos que se consiguió, que tampoco es verdad, ¿eh? Y ahora piden 12 minutos. Eso quiere decir que se ha de contratar más médicos, se ha de hacer más o sea, se ha de abrir más visitas.
Menos recortes.
Mayor inversión.
Menos recortes, no, mayor no, inversión.
No. Menos recortes, no, los recortes ya lo hicieron.
No, más, no, menos, estoy diciendo menos.
No, que ninguno, no haya ningún recorte, ninguno, al revés, claro. Que haya más inversión. Más inversión, usuario, porque no. Sin dinero, porque todo puede haber buenas intenciones, si no hay dinero detrás, ¿vale? No se puede arreglar las cosas. Por lo tanto, hay otro de los temas que...
No, hay una cosa,
el tema de los sustitutos, por ejemplo, perdona. El sí. tema de los sustitutos, que es algo... Es decir, un médico o un enfermero se pone enfermo y no tiene quien le cubra. Se tiene un mes y ¿qué hacen? Lo que hacen es... que sus pacientes los distribuyen hacia
entre sus compañeros. Entre
y eso ya no, nosotros lo que pedimos es que el médico de cabecera, hemos de recuperar el médico de cabecera que hemos tenido toda la vida, que es una persona que desde que nace hasta que te mueres es tu médico.
Sí.
Y el que va a tu casa si te pones malo para atención primaria. Esto lo han privatizado. Los centros, la atención, atención domiciliaria. Hacen equipos fuera de los centros.
Es lo
por lo tanto,
hablabas.
Las sustituciones no existen y, por lo tanto, tú puedes ir a urgencias. Las urgencias en primaria es una barbaridad, porque puede ir cientos de personas y hay un médico que va rotando.
Que no lo conocemos, quieres claro, decir, es claro. Lo que ellos piden. Yo
claro.
A ver, lo he puesto en un primer punto, quiere decir, yo lo tengo aquí apuntado, sí, sí, sí. Te lo voy a decir tal cual. Accesibilidad efectiva de la población hacia su médico de referencia en 48 horas.
Sí.
Esto para mí es súper importante.
Es una reivindicación que
tengas...
no es de los médicos, sino es una reivindicación de los usuarios de la marea blanca.
Claro.
Nosotros estamos diciendo, ahora por ejemplo, tú pides, no todos los médicos, también hay que decirlo, pero la mayoría de médicos tiene una lista de espera en primaria de 15 días, incluso hasta de un mes. Por ley, dice que los médicos de cabecera, como máximo,
48.
En 48 horas te tienen que dar día y hora en la visita ordinaria, la urgente que puedes ir, ¿no?
Eso en el papel, en la práctica.
Quiero decir, en la práctica, es decir, lo que estamos pidiendo es que se cumpla los 48 sí. o las 48 horas, ¿no? Es una reivindicación que los médicos han recogido, porque creemos que es correcta, ¿no? Uh-huh. Y, por lo tanto, es una de las cosas que tienen que aplicar, ¿eh? Y luego el tema de las sustituciones. Y luego cuando hablamos de una atención primaria primarista, ¿vale? Explicar un poquitín esto. ¿Qué quiere decir primarista? Quiere decir que el sistema, de los sistemas públicos en el mundo, los que están funcionando mejor, es que porque tiene un sistema primario muy potente, donde... digamos, lo excepcional es que la gente vaya a los hospitales.
Exacto, donde ¿vale? dirigen.
Exactamente. Los hospitales en este momento están colapsados, uh-huh. ¿vale? ¿Por qué? Porque han metido todos los especialistas allá. La gente, las urgencias en primaria se la han cargado, ¿eh? Ahora estamos reivindicando que haya un centro de atención urgente de primaria que se llama CUAP, ¿eh? Que es un intermedio entre la atención primaria y la hospitalaria. ¿Para qué? Para que los hospitales hagan realmente, en los casos importantes, ¿no? Que haya una operación importante, donde hay unas enfermedades importantes, y que los centros estos intermedios, pues cuando uno se rompe un dedo, cuando uno pues ha pinchado algo, cuando uno le hace una radiografía, cuando uno tiene que hacer, esto lo pueden hacer 24 horas. Hay en algunos sitios en Cataluña... ahí, de estos centros. Ahora, nosotros hemos conseguido que por lo menos estudien y para los Valles Oriental se va a, por lo menos se está estudiando que se ponga uno o dos, ¿no? Y esto ayudará a que los centros de atención primaria hagan los médicos. Cuando hablamos de médicos de cabecera, en su integridad, en eso que tú acabas de leer,
sí.
es decir, es un médico de referencia.
Claro.
En este momento no es de referencia.
De confianza.
De confianza. Bueno, pero es que si... Si
me lo cambian cada día.
Si te lo cambian cada día y si te pones enfermo y te tienen que visitar otro médico que no es el tuyo, que no te conoce de nada, ya rompes la cadena.
Exacto.
Todo lo que queremos es integral, de que el médico cabecera, digamos, tenga todas las competencias
sí.
de primaria y que no lo vayan cuarteando. Esto lo hacen, mira, lo voy a ser muy claro.
Yo no sé el por qué.
Esto sí, es muy claro. Es porque tienen amigos, por ejemplo. Mira, una cosa
a ver,
que...
explícamelo.
Porque Porque hay empresas que se dedican a eso para ganar, para hacer negocio.
Ah,
está muy claro.
No, yo
mira,
no
solamente
sé.
Voy a poner dos ejemplos. En muchas residencias, o en casi todas, públicas y privadas, o concertadas, mejor dicho, que eso es una desgracia, deberían ser públicas, ¿no? Los pacientes no los lleva el médico de cabecera de tu pueblo. Hay una empresa que vale muchos euros, millones de euros, que va por las residencias y visitan a estas personas. Cuando lo lógico sería que si una residencia está aquí en Ripollet, sea una persona normalizada, ¿vale? Que puede salir de su residencia y va al médico si puede. Y si no puede, pues tiene que ir su médico de referencia a la residencia como una persona más. No tratarlo en bienestar social, sino como una persona que tiene todas las garantías y tiene todos sus derechos. Y no podemos guardar. ¿Por qué lo hace? Porque resulta que hay, y eso es una opinión muy personal, pero es así, es que puede ser que sean empresas, amigos de lo que ha pasado en Cataluña, de la corrupción tan grande que había en Cataluña, de que estas empresas, al margen del sistema público, los contratan, ¿vale? Y ahí es donde nosotros hablamos
hablamos de subcontratas.
Empresas contratadas fuera de...
Es que esa palabra, perdona, Antonio, esa palabra que se llama subcontrata...
No es subcontrata, es contratados... A una empresa privada,
externamente. Son externos.
Yo no me gusta hablar de externación, porque son empresas privadas, pura y dura.
Que no te guste o que no, pero
no,
es así.
No, son empresas...
Para la gente de a pie, de la calle...
Sí, pero la gente le hemos de decir...
Vamos a explicarles, la gente de a pie, de la calle, para que lo entienda.
Sí, es que si tú le dices...
Si le ponemos esos parámetros, su contrata tal y de cual...
No,
es que ni yo misma lo entiendo,
no,
me lío.
Por eso
explícanoslo,
no,
Antonio.
Por eso quiero que lo entendáis y que la gente lo entienda. Cuando el lenguaje neoliberal lo prostituye todo.
Exacto.
Cuando habla de externalizar, es una palabra que nadie entiende. Si yo le digo que han privatizado un servicio, todo el mundo lo entiende. Quiere decir que de lo público pasa a lo privado, para hacer negocio. Eso lo entiende todo el mundo. Por eso yo no utilizo el lenguaje, o intento, a veces
es complicado.
Pero no debemos de hablar de externalizar.
Bueno, pero tú a lo mejor no lo utilizas, pero los medios de comunicación lo utilizan. Entonces, a las personas...
Bueno, por eso hay que explicarle que externalizar quiere decir privatizar. Por ejemplo, el hospital de Mollet es un hospital público 100%. Pero está externalizado su gestión. ¿Vale? ¿Para qué? Bueno, para una empresa privada haga negocio, supongo, porque las empresas no están para ayudar, la empresa está para hacer negocio.
¿Y eso quién lo hace?
Eso lo hace la Generalitat de Cataluña, lo hizo en su momento la Marina Geli, lo hizo en tiempo, lo siento mucho, pero lo hizo en tiempo del tripartito, la Marina Geli, una consellera socialista,
sí,
¿no? Ahora creo que está en otro espacio, pero
bueno. Me duele.
Claro, por eso hablamos que, por ejemplo, otra cosa que no sabe la gente es que los ambulatorios, los centros de atención primaria, son del ICS, del Instituto Catalán de la Salud, son públicos. Pero no todos. Tenemos un 20% o un 25% que lo están gestionando de forma externa, de forma privada.
Exacto.
Incluso algunos hacen negocio. Por ejemplo, hay unas empresas básicas de salud, que son EBAS, que estas empresas son de colectivos, de médicos, de enfermeros, de eso, que están gestionando ambulatorios. Por ejemplo, en el Valle Oriental tenemos uno, que en La Roca, en Girona hay varios, en el Valle Occidental también la Mutua de Terrassa está gestionando algunos, ¿vale? Y esos son EBAs. Y pueden tener incluso, porque ellos hablan del ánimo de lucro, otra palabra que se inventaron los neoliberales, ¿no? Es decir, una entidad sin ánimo de lucro quiere decir que no puede repartir dividendos, quiere decir, no puede repartir beneficios. Mentira, porque directamente no. Pero ¿quién contrata a las empresas de comedor? ¿Quién trata de ropa? ¿Quién se dice? Hay un negocio. ¿Y por qué una empresa privada tiene que gestionar un servicio público, ¿no? Por lo tanto, hay un 25% que eso lo hizo en tiempo de Boy Ruiz, que privatizaron ambulatorios que lo están generando de forma privada. Por suerte, hemos conseguido que el 75% se mantenga público. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos luchando? Para que ese 25% vuelva y cambiar la ley general de sanidad para que no se permita que un bien público lo gestione un ente privado para hacer negocio. Como eso, porque incluso pueden tener unos beneficios del 25%. Incluso el otro día estaba leyendo de que algunos gestionan tan bien que reparte mucho dinero. O sea, esto sí que reparte incluso. Reparten beneficios, ¿no? Quiero decir, si reparten beneficios, ¿a costa de qué? ¿No?
De la salud.
Bueno,
yo recuerdo que en esta última, bueno, en el último periodo, ahora esto también se han tomado medidas, pero porque por la misma presión social, así que era ya escandaloso, por ejemplo, que como el Tauli, es decir, derivaba a, digamos, pacientes, por ejemplo, yo tengo mi caso, mi suegra la tuvieron que ingresar en su día y le propusieron de pasarlo al Hospital General de Cataluña, al privado. Es decir, y como eso, y empezó, porque ya cuando mi suegra ya
esto
era
no lo debemos
y al final
permitir.
ha durado todo esto durante un periodo, y esto por la misma política y el escándalo que eso ha formado, al final lo han cortado. Pero, es decir, están tomando cada día medidas previamente privatizadoras, a ver dónde pueden, digamos, coger cacho, como aquel que dice, todo lo que es el sector privado, ¿eh? Entonces,
a ver, como en Cataluña, Manuel, en Cataluña nosotros tenemos un mapa, la marea blanca de Cataluña, un mapa donde el sistema público catalán es el sistema más complejo y más privatizado de toda España. O sea, hay como 200 y pico organismos distintos privados.
Claro, cuanto más difícil.
¿Y
te lo
quién
pones?
Tiene la mayor parte de esto? Eso es la Iglesia. Con la Iglesia hemos topado, ¿no? La Iglesia tiene una parte muy importante de gestión de los hospitales de concertado de Cataluña. ¿Vale? Hay 200 y pico. Y luego, algunas cosas paramos, ¿eh? Algunas cosas paramos, sí. ¿No? De la movilización, del activismo, ¿no? Por ejemplo, esto que decías tú de las derivaciones al Hospital General de Cataluña, bueno, cosa que el señor Toni Comín decía que iba a comprar y que lo iba a hacer público y tal, ¿no? Todo mentira, porque al final, agua de borrajas, ¿no? Pero sí que estaban derivando a hospitales, porque está concertado. En principio, acordaros que el Hospital General de Cataluña es un hospital de los clase media alta, ¿no? Que sí, todo el mundo
media
ponía.
Media alta, no alta.
Bueno. Vamos a hacerlo así, es igual. De privado, y que ahí, bueno, se hacía eso. ¿Y qué pasó? Que cuando eso se arruinó, vino lo público y lo recuperaron, ¿no? Y lo tienen concertado. Pero se estaban derivando a hospitales. Y eso es una orientación que hacía Abel Ruiz para que sus amigos de ciertos hospitales que no tenían vida y tenían que cerrar, derivar personal hacia esos hospitales. Por ejemplo, el Espíritu Santo y algunos más, ¿no? De que son privados que ni siquiera son concertados. ¿Vale? Esto sí que, por ejemplo, el de Moya.
¿Qué pasa en factura?
No, esto usted. Sí, claro. Pero es que, claro, pues una, cosa,
¿sí?
Una cosa es que entre concertados y públicos allá, ¿no? Cuando hay picos y cuando no puede más, ¿no? Aunque no nos guste, ¿no? O por ejemplo, hay hospitales que son hospitales de referencia. O sea, no todos los hospitales son iguales. Es decir, nosotros en el Valle Oriental tenemos el hospital de segundo nivel, que es el de Granollers, que tiene unos servicios medios, ¿vale? No tiene todo. El de Moyas, que es más básico, y que el referencia es el Valle de Hebrón, que es donde está la gran complejidad y los grandes, ¿no? Donde hacen, bueno, pues todas las operaciones más complejas y todo eso. Por lo tanto, la gente tiene que saber que estos niveles existen. Al Partolino no recuerdo, pero debe ser de segundo nivel, ¿vale? También. Entonces, del Partolino, nosotros, por ejemplo, la pediatría, creo que es la pediatría, no, la pediatría está de Granollers. La oncología, creo que la oncología pertenece al Partauli, hay una parte, ¿no?
Sí.
Y luego todo lo demás tiene, bueno, esto es un conglomerado que sería para hablar mucho de la privatización.
Y hay el caso de que no se habla y tal, pero bueno, que consta que es el hospital de, a ver si lo digo, el hospital de Barcelona, donde estuvo el rey.
La Quirón.
No, es un hospital público. Pasa que tiene una
área. Del Pilar.
San Pau.
Muy bien.
El Clínic. Ahora hemos
llegado. El
hospital del Clínic, cuando fue la primera operación que tuvo el rey, que hay todo un apartado allí, unas áreas que, a ver, que son, todo esto lo han privatizado. Y es para la gente, los VIP. Eso sí que, es decir.
Bueno, yo creo que la otra vez vine y lo expliqué.
Entonces, expliqué, que es tan complejo la cosa.
Eso que dices es una lucha que llevamos. El Clínico, que es uno de los hospitales de referencia, ¿no? A nivel mundial, diría yo, ¿no? Y que es público.
Vallebrón, ¿no? Clínic, que son dos.
No, el Clínico, bueno, es como una fundación, pero bueno, vamos a decir que es semipúblico, vamos a decirlo así. Pero la, tenemos la gran desgracia que el gobierno de Cataluña, de tiempo de Convergencia y Unión, se le ocurrió hacer una parte privada, ¿vale? Que le llaman Barna Clinic. Y allá, incluso hemos tenido gente que me ha venido y me ha dicho, que allí me atendieron muy bien, estoy muy contenta y tal. ¿Y cuánto pagaste? 30.000 euros, ¿vale? Vale, muy bien. Es decir, que lo que luchamos, lo que creemos en la sanidad pública, y cuando decimos sanidad pública 100%, de gestión pública, es ¿para qué? Para que la gente lo sepa. Para que a todos nosotros, independientemente de los recursos que tengas, te asistan
por igual. Igual.
Esto llámale socialismo, comunismo, me da igual.
No, ¿vale? No,
pero eso es humanidad. Igualdad humana. Esta igualdad entre las personas. ¿Eh? Vale, pues esto del Barna Clinic es una parte que dicen ellos, ¿no? Que es para ayudar al público. Yo nunca he creído en eso, ¿no? Es decir, en Mollet, por ejemplo, nos querían meter, y eso sí que voy a acordar porque hemos conseguido, digamos, pararlo, ¿no? Quería meter una, el Ayuntamiento de Mollet, el Hospital de Mollet, que es un hospital público, como os decía, construido por la Generalidad, público, la propiedad, y quería meter una medicina privada de pago. En este caso, deportiva, ¿no? Es que el alcalde de Mollet es, no, deporte eras todo, ¿no?
Sí.
Y quería utilizar, ¿no?, una parte del hospital público de Mollet para hacer medicina privada de pago. Bueno, pues nuestra plataforma, junto con la Marea Blanca, ¿no?, pues se puso, ¿no?, para recoger firmas, movilizarnos, y como es público, en aquel tiempo estaba el David Elvira, antes de sí, lo que hay ahora, y no dio permiso porque decía que no se podía hacer en un hospital público. O sea, conseguimos parar esto, y es muy importante, porque el momento que entra lo privado en un hospital público, absorbe, digamos, y la prioridad es hacer negocio, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso creo que es tan importante.
Qué pena.
Bueno, pues esto es, yo siempre digo que la gente no tiene que enfadarse mucho porque la vida es luchar.
Antonio, concienciarnos.
Exactamente. Si tú tienes conciencia de que las cosas no caen, y hay que decirlo así, lucha de clases, ¿vale?
Sí.
Es así. Entonces, los que quieren ganar mucho dinero a costa de los trabajadores, a costa de los usuarios, pues nosotros, la gente común, gente, ¿no?, pobre,
pie,
que decíamos antes, la
pie,
gente normal, de a pie,
no, pie,
ciudadanos de a pie, pues hemos de luchar para que esa lucha entre el capital y trabajo pues se vaya derivando hacia el trabajo, ¿no?
Por esto a mí me gustaría apuntar, ya que estás tú aquí, hay demasiada veces información o desinformación hacia el consumidor, gente de a pie, uh-huh, gente como nosotros, como tú, como yo, como uh-huh, cualquiera. Porque claro, huelga. Ah, y ahora, y oyes por la calle, y ahora los médicos con lo bien que viven, oh, ¿qué querrán? Oyes esto y dices, pero bueno, claro, vas escuchando, ¿no?, uh-huh, comentarios de uno y otro, y a mí me gustaría que las personas que nos estén escuchando, que tengan muy claro el porqué de que se está haciendo esto y por qué lo hacen los médicos. Entonces, te tenemos aquí, pon, nos queda muy poquito tiempo, ¿nos podrías decir, a ver, qué podríamos hacer los usuarios para ayudar a estos médicos? O no sé, ¿qué podemos hacer? Píntanos algo, píntanos, danos un pincel.
Mira, a ver, yo insisto, no tenemos que ayudar a los médicos, hemos de ayudarnos entre todos. O sea, los médicos es un básico en el sistema de salud, pero los enfermeros también, y enfermeras, y el personal, digamos, administrativo también. Y los que hemos de recibimos ese servicio somos los usuarios. Uh-huh. Nosotros no hablamos, incluso en algunos sitios habla clientes, nosotros no, somos los propietarios. No, somos los propietarios del sistema público de salud. Y por lo tanto, así nos tienen que tratar. Volviendo al tema de la huelga, yo la verdad es que yo creo que partimos de que hay una desinformación de la gente.
Exacto.
O de una desinformación y formación también.
Máxima información, porque, demasiada, claro, tienen.
Ah, sí, pero no se acaba de la gente no acaba de entrar, ¿no?, el por qué ocurren las cosas, ¿no? Por ejemplo, si las personas que van al ambulatorio y tienen lista de espera de 15 o 20 días, si su médico no está, si no hay sustitutos, y se hace una huelga para cambiar todo eso, lo primero que tiene que hacer es involucrarse y apoyar activamente. Pero si ya no lo hace activamente, por lo que sea, por lo menos aplaudir que otros se muevan.
Exacto.
Sí. ¿Vale?
Que otros se muevan para conseguir que tú, que a lo mejor, por yo entiendo por ofrecer por ignorancia, uh-huh. ¿no? Ya no, que no haces nada, por lo menos deja que los demás luchen para que tú, y tú, y tú, y tú, la clase normal, la gente sencilla, sí. tengamos unos servicios que nos merecemos mejor. Yo creo que esa es la clave, que de todas maneras he visto que la gente en general lo comprende. Y, por ejemplo, las listas que ahora se van a alargar, sí. hay que entenderlas, porque si hay una semana de huelga, para conseguir mejoras para todos, ¿vale?, pues lógicamente aquellas que no sean graves, pues en vez de ser comprensivos y que se alargue. Y que se atienda las que son más urgentes. Que eso ya sí que estamos trabajando.
Bueno, yo sobre urgencias están al 100%.
Sí, sí, las urgencias, sí. no, digo...
Que lo,
no,
para que lo sepan todas las personas que nos escuchan.
Vale. Que sepan que pueden ir, que urgencia, que los servicios de urgencias están funcionando de hospitales
es
y
más,
de ambulatorios 100% y
más.
No hay ningún problema. Ahora... Si tienen que ser de urgencia, tengamos presente ser coherentes. Responsables.
Coherentes.
Sí, sí, sí. A ver, yo de todas maneras, sobre el tema este de usuarios y profesionales, o médicos en este caso, quería decir, a ver, vamos a ver, rebobinemos un poquito la historia. Anteriormente a lo que era la crisis, aquí teníamos ya una gran deficiencia, a nivel de Ripollet, Cerdanyola, uh-huh. Moncada, una gran deficiencia de un hospital. Entonces hubo grandes movilizaciones, hubo una gran movilización y al final se consiguió lo que era los terrenos de la Redosa, que se
ahí
puso
está.
Ya es el proyecto de lo que era el hospital Ernest Lluch, uh-huh. Y eso fue como consecuencia de una gran movilizaciones. Esto, sin embargo, vamos a ver que ya estaba asignado los terrenos, el proyecto, faltaba asignarle la partida presupuestaria. Y es cuando vino el hachazo de los recortes del Artur Mas. ¿Vale? Entonces, el recorte del Artur Mas, es decir, la gente nos pilló a todos, es decir, que la crisis, es decir, con la excusa de la crisis, nos fastidiaron lo que era ese proyecto. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver, hubo grandes movilizaciones de usuarios. A ver, después de la crisis, cuando ha surgido la crisis, incluso con el tema este del Taulita, de los hospitales, también ha habido grandes movilizaciones y, sin embargo, costaba mucho más movilizar a lo que eran los médicos. Esto antes también lo hablamos entre pasillos con Antonio. Entonces, yo creo que ahora estamos en un periodo en el que estamos convergiendo todo lo que sea usuarios y médicos. Claro. Y yo creo que, bueno, es decir, que es un gran paso adelante, claro. Y que nos puede permitir replantearnos muchas cosas.
Tenemos la suerte de que contamos con la ayuda de los médicos en este caso, claro, sí, sí.
Entonces, pues bueno, yo lo quería un poco señalar como tal y yo plantearía eso, digamos, que bueno, que de nuevo nos da pie a que incorporar a muchos usuarios a esta movilización, al conjunto, digamos, de las personas que están, digamos, pues eso, reivindicándose las mejoras de lo que es la sanidad pública y bueno, es decir, que es un reto que lo tenemos aquí.
Bueno, es lo que nos pasaba a nuestro compañero Antonio. Mira, nos dice: convidem a tots els treballadors i treballadores de l'atenció primària a Catalunya i de tot el nostre Servei Nacional de Salut a participar el proper 10 de desembre del 2018 a la jornada de lluita convocada contra les llistes d'espera i la mercantilització de la salut. ¿Lo desarrollas?
Sí. Bueno, antes de eso, os dejaré esto, que es una recogida de firmas, por si vuestra asociación quiere participar, hacer copias, ¿vale? Que es las reivindicaciones que seguimos pidiendo para atención primaria. Ya en Mollet, por ejemplo, llevamos 1,000 recogidas, es una campaña para que cuando tengamos, ¿no?, pues miles y miles, vayamos como usuarios para pedir a estas cosas que hemos hablado antes, si ahora con la huelga no se consigue, se considera algo, pero no todo, ¿no? A ver, ahora estamos hablando de atención primaria, pero otro de los casos, digamos, más fragantes que padece los usuarios de la sanidad pública y concertada es la lista de espera. Sabemos que tenemos en Cataluña 700.000 personas esperando para que sean atendidos en esa lista largas, donde la gente puede estar años esperando que haya, ¿no?, unas pruebas, pueden haber unas operaciones, etcétera, etcétera. Y creemos que eso es inadmisible. Es inadmisible que la gente pueda estar tanto tiempo esperando, porque incluso el lema que hemos sacado en el Valle Oriental es que decimos que las listas de espera matan. Uh-huh. Matan porque hay gente que está esperando y se muere. ¿Vale? Quiere decir, las listas de espera matan. Sí, sí, hay gente que está esperando, ¿no? Que
lo
a lo mejor no le detectan nada y cuando llega, pues se han muerto. Uh-huh. Por lo tanto, mata. Eso no lo podemos medir. Por eso, desde Cataluña, de la Marea Blanca de Cataluña, junto en unas jornadas que se hicieron en Nou Barris con el conjunto de Marea Blanca de todo el Estado español, hemos decidido que el día 10 de diciembre, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos, aprovechamos para defender que la salud es un derecho humano, como el agua y como otras cosas, ¿no? Y el día 10 vamos a manifestarnos en Barcelona por la mañana, una gran manifestación, y contamos con otros colectivos como los
pensionistas. ¿Podéis decirnos dónde?
En la Plaza Cataluña, a las 11:30 de la mañana, en la Plaza Cataluña, que iremos manifestándonos hasta la Plaza de San Jaume, que allí entregaremos, si nos recibe el presidente Torra,
allí estaremos, ¿no?
le entregaremos, ¿no?, las reivindicaciones de la Marea de Cataluña y la estatal, ¿no? Pero que en cada territorio, en cada pueblo, en cada sitio, sí, se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros en el Valle Oriental la haremos el mismo día a las 6 de la tarde, en Mollet del Valle. Si algunos,
vale, en el Valle Oriental, bueno,
a las 6 de la tarde.
Aquí, Manel, ¿cuándo?
A ver, bueno, aquí en Ripollet ha habido también por parte de la plataforma, digamos, en defensa de la sanidad pública, hay mañana una concentración. Mañana, dijous 29 de novembre, a les 18:30, o sigui, a les 6:30 de la tarda, concentració i roda de premsa en el CAP 2 de Cerdanyola-Ripollet.
Os animo a que empecéis ya, a los que estéis implicados, la plataforma, que también están en la Marea Blanca, que aquí en la zona de Ripollet y Cerdanyola, pues también podéis hacer algún tipo de acción el día 10,
claro,
con la de las listas de espera, claro, ¿vale? Por la mañana Barcelona, y podéis hacerlo por la tarde, por ejemplo, ¿cómo?, en algunos sitios en Tarrasa, por ejemplo, sé que están ya preparando y en Saber preparando cosas.
Como estamos en buena sintonía con la plataforma, pues evidentemente lo vamos a hablar y vamos a ver qué podemos hacer.
Bueno, a ver, a quien nos está escuchando, cualquier consulta que tengáis, cualquier duda, venir a nosotros que estamos aquí, ya os lo vuelvo a decir. Aturats, Ripollet, Cerdanyola. Estamos todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en el Casal de Cultura, en la Sala 3. Os atenderemos en todo lo que sea, lo que queráis. Renta garantida, talleres, mercadillo y sobre todo lo que nos tiene en el tema de hoy, que es la salud pública. Así que atención, poneros en marcha.
Bueno, pues aquí se acaba la entrevista, la emisión. Damos las gracias a todos y a todas.
Gracias, Sergio, por venir, que es un gran cocinero, me han dicho por ahí. Sí, sí. Hasta luego.
Venga.
Vale, adiós.
Días de desempleo, días de salir a pelear.